mañana, en este marco del proceso participativo del Plan Urbano Ambiental, originó la segunda de las tres jornadas de trabajo destinada a la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Nosotros lo contábamos hoy como una de las noticias más importantes del día de hoy. Y el objetivo es construir consensos o saberes que permitan diseñar políticas públicas sostenibles a lo largo de la historia, ¿no? Tanto de lo que sucedió y hacia el futuro. Hubo especialistas de las diferentes universidades, de la UTN, Regional Paraná, de la Facultad de Ingeniería, de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que compartieron investigaciones, experiencias y proyectos vinculados justamente a la gestión integral de residuos sólidos urbanos. Por UTN estuvo el arquitecto, el amigo, el gran amigo Abelardo Llosa, y la ingeniera María Daniela García, quienes presentaron la ponencia El Sistema Integral e Inclusivo de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, aportes del conocimiento y experiencia. Es algo para nosotros en la ciudad de Paraná, suena por ahí muy lejano hasta que hablamos del volcadero, digamos. Esto es así, decir, che, no, es algo que, no sé, yo voy, saco la basura, la pongo en la puerta, alguien se la lleva, no tengo la más mínima idea de qué es lo que sucede con eso. U otras cosas, ¿no? La gran cantidad de mini basurales que se originan aquí en la ciudad de Paraná, porque sí, o esta cuestión desaprensiva que tenemos de tirar una heladera a un arroyo. Y esto aparece de vez en cuando, ¿no? Cuando en algún momento la justicia activa un resorte y le dice a la municipalidad, hay que resolver este tema. En otros gobiernos, recordemos, venía gente y tapaba el volcadero con arena. Cosa que no solucionaba absolutamente nada, pero quedaba muy bonito. Esto se está haciendo mucho más responsablemente, y en este sentido, por lo menos en la primera parte de la conversación, vamos a hablar con el decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Paraná, que es Alejandro Carrere. Alejandro, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, bien, acá andamos. ¿Te parece esto lo que estaba haciendo como una introducción, digamos, ¿no? Como que no conocemos, no nos interesa tanto, hasta que en algún momento trepa a alguna de las tres noticias más importantes, digamos, el tema de la basura, ¿no?
Sí, por supuesto, o toma dimensión también, como sucedió a lo largo de esta semana, cuando aparece una queja de vecinos del centro de la ciudad por el humo producto de la quema de basura en el volcadero. Entonces, claro, bueno, claro. Efectivamente ahí entendemos o nos acordamos que existe esa problemática que, bueno, quienes viven el día a día saben de las distintas dimensiones que tiene la problemática, y que no solamente es la basura en sí mismo, sino también toda la cuestión social y económica que se deriva de ello, ¿no?
Claro, claro. Por eso es muy interesante que no solamente, bueno, que la municipalidad convoque a estas reuniones, y que también participan con sus saberes las universidades. Porque, bueno, ¿qué mejor justamente que estudiosos en urbanismo y en este sentido traten de encontrarle una vuelta a esto, ¿no es cierto?
Sí, la universidad, a ver, asume una responsabilidad social como la tiene, y que no muchas veces se visibiliza, y vienen muy bien estas ocasiones para dar cuenta que la universidad, bueno, en estos momentos también donde es objetivo justamente de nuestras instituciones mostrar que no solamente es lo que sucede dentro de las aulas, claro, sino, bueno, estar en territorio, tomar las problemáticas, las demandas y ofrecer soluciones. Entonces, digo, esto ha implicado que desde esa concepción, esa responsabilidad, como digo, se hayan generado, en nuestro caso, proyectos virales de carrera, iniciativas o proyectos de investigación que, tomando, por ejemplo, por caso, ciertos productos o ciertos desechos de algunas industrias, los toman como insumos para el aporte, nuevos materiales o materiales que requieren la utilización de agregados. Entonces, bueno, se consideran sus propiedades, su resistencia, su reutilización en definitiva, haciendo de alguna manera realidad la idea de la economía circular, ¿no?
Claro. Esto, sobre esto se conversó específicamente en esta segunda reunión, o sobre qué, o como una cuestión más general, o específicamente sobre los problemas aquí que tenemos en la ciudad de Paraná.
A ver, fundamentalmente la convocatoria tenía como objetivo visibilizar justamente esas producciones académicas, uh-huh, que toman, por un lado, la idea de decir, bueno, ¿qué hacemos con la realidad del volcadero y todas las problemáticas que se derivan de ello?
Claro.
Y por otro lado, ¿qué pasa con todos esos desechos que van allí? ¿Cómo los podemos reutilizar? ¿Cómo incorporamos, y esto no es menor, cómo incorporamos a muchas personas que de alguna forma están también viviendo de lo que es el bocadero y todo lo que allí llega? Hablo de recolectores, recuperadores. ¿Cómo los incorporamos en un proceso que sea virtuoso, pensando en que ese trabajo que ellos hacen, como recuperadores, por ejemplo, puedan pensarse, puedan utilizarse para brindarles herramientas de trabajo que mejoren también su calidad de vida, generen ingresos? Por caso, nosotros presentamos una experiencia que se dio hace 2 o 3 años, uh-huh, que implicó también formar y que llegasen a la universidad personas que trabajan como recolectores, sí, y recuperadores, ¿sí? Concretamente de latas de aluminio, que, bueno, con la incorporación en el proceso de un horno, se podían fundir y conformar lingotes de aluminio que, bueno, luego pueden comercializarse.
Claro.
Esto implicó que a estas personas en la universidad se las formase, se les diesen herramientas para, bueno, afrontar la solución técnica por otro lado, y se las preparase para poder justamente mejorar su competencia laboral, porque digo, estaba pensado en el sentido de que comercializasen ese producto, claro, ya terminado.
Claro, claro.
Esto se hizo conjuntamente con el municipio en su oportunidad, y bueno, fue una muy linda experiencia porque personas con cierto grado de vulnerabilidad visitaron y pisaron por primera vez la universidad, y bueno, recibieron una capacitación que para ellos y para nosotros es muy significativa.
Por supuesto, imagino, digamos, el ingreso de esas personas a la universidad, digamos, es un ingreso a otro mundo, indudablemente, digamos, de conversación. Yo, vos sabés que siempre recuerdo cuando hablo de este tema, porque, bueno, de alguna manera, en mi caso particular, tuve mucha relación siempre con restaurantes o cosas por el estilo, y ahora también. Y hace unos años, bueno, que comenzó a gestionarse esa situación, por ejemplo, de el retiro de aceite y demás, que antes, nada, se largaba directamente, eso se eliminaba de una manera como se podía, evidentemente. Uh-huh. Y esto, bueno, ya es absolutamente normal en la ciudad de Paraná que aparecen los recolectores específicos, justamente de este tipo de residuos, a retirar esto, el cual todos, claro, los restaurantes colectan, y luego esto tiene una situación circular, la cual es absolutamente perfecta, y es un negocio fabuloso, digamos, que antes se tiraba directamente al río, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que la sociedad ha ido avanzando en la concepción del cuidado medioambiental y todo lo que les importa, y ha implicado también la generación de normativas, de preceptos hasta constitucionales. La Constitución del 94 recoge justamente la idea del cuidado medioambiental. Entonces, a partir de allí, se genera todo un corpus de normativa que obliga a todas estas responsabilidades en definitiva. Así que, bueno, en buena medida que se haya avanzado en ello, y las universidades tenemos la obligación de seguir generando conocimiento, generando conciencia ciudadana también, y aportando soluciones y trabajando conjuntamente con el Estado en mirar y abordar integralmente la problemática y, como digo, aportar soluciones.
Tal cual, muy interesante. Justamente estaba viendo acá las imágenes de lo que fue el encuentro, donde, bueno, está, lo veo también a Coco Lorefici, lo veo a Fernando de la Rosa, bueno, una gran cantidad de amigos allí, así que, bueno, muy contentos con esto. Bueno, Alejandro, no puedo dejar de preguntarte sobre, bueno, con la firma de Rosati, Lorenzetti, Rosenkrantz, la decisión, justamente el máximo tribunal de justicia pone de alguna manera fin al conflicto originado luego de los diferentes vetos y el no cumplimiento de la ley por parte de Javier Milei y todo su grupo, ¿no? Allí representando al Ejecutivo. Este fallo de la Corte obliga al gobierno a cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, votaba, recordemos, por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, lo que permite, bueno, que el sueldo, no solamente el sueldo, digamos, sino también, digamos, los aportes a las universidades lleguen de una manera definitiva, algo que había cortado el gobierno de Javier Milei. ¿Qué pensás sobre esto? ¿Cómo le darías una explicación en este momento a la gente de lo que ha sucedido y de lo que ustedes sienten con esta lucha?
Bueno, a ver, hay que ordenar un poquitito lo que ha sucedido en estos días, y que termina de alguna manera ayer de confirmar esta medida de la Corte, que deja en definitiva con plena aplicación la vigencia de los artículos 5 y 6 de esa ley de financiamiento universitario, como se ha denominado, y que en particular obliga al gobierno nacional, como siempre lo estuvo desde la aprobación por amplia mayoría de la ley, en este caso alcanza a la responsabilidad de actualizar los salarios docentes y no docentes desde el año 2023, cosa que el gobierno cumplió desde el momento mismo de su función. Uh-huh. Pero bueno, también hay que decir que previamente, hace un par de semanas, se confirmó, y en esto de acuerdo también, de otra manera, bueno, hizo o mostró algún par de señales de carácter político de que iba a confirmar justamente la institucionalidad y la vigencia de la ley, lo cual obligó, o el gobierno lo lee, en el sentido de decir, bueno, esto al gobierno va a terminar perjudicándolo, porque el gobierno no entiende el aporte en educación como una inversión, sino como un gasto, y la plena aplicación de la ley hubiese importado aportes en lo largo de este año de 2.5 billones de pesos, ¿sí? Uh-huh. Entonces, en esa evaluación, el gobierno, después de mucho tiempo, sí, acepta sentarse a negociar con los rectores y alcanza un acuerdo, en definitiva, que deriva en el reconocimiento de una actualización salarial para 2026 del 24.3% en dos tramos, uh-huh, la obligatoriedad de reabrir las paritarias de manera trimestral con los sindicatos y la actualización de los gastos de funcionamiento en un 20%. ¿Sí?
Claro.
Lo cual alcanza a un tercio de esa responsabilidad que hubiese tenido que asumir si la Corte terminaba fallando a favor de las universidades. ¿Sí?
Claro.
en el orden de 850 mil millones de pesos estamos hablando, que ha alcanzado, digamos, el acuerdo que se conoció por los primeros días. Ahora lo que se ratifica es la plena implicación que debe cumplirse con la obligatoriedad de los artículos 5 y 6, es decir, de la actualización salarial. Uh-huh. Eso, bueno, a ver, es el resultado de todas las movilizaciones y, bueno, todo el trabajo que desde los sindicatos y la universidad en su conjunto y con gran apoyo social se ha realizado en estos años. Uh-huh. Y que, bueno, en definitiva, vienen a respaldar el curso y lo que decíamos desde la universidad, ¿sí? La universidad es parte de la solución y no del problema en nuestro país. Entonces estamos de acuerdo que hay que ordenar cosas, pero no atacando aquello que funciona bien, como es el caso de la universidad. Entonces, tener una universidad que forme ciudadanos con el nivel de calidad de que lo hace, que produzca conocimiento, que intervenga a través del extensionismo en la solución a determinadas problemáticas, implica invertir en la medida que corresponde, tener docentes y no docentes con salarios justos, con salarios adecuados, y bueno, y garantizar el pleno funcionamiento de las instituciones.
Tal cual.
Es un inicio porque hay muchas cosas por resolver, sí. Becas estudiantiles, programas de investigación que sigue estando desfinanciada, pero bueno, es un inicio que entendemos que es muy positivo y bueno, esperemos que podamos en el transcurso de los próximos meses lograr que efectivamente se reconozcan todas las los reclamos que venimos haciendo y bueno, que en definitiva implican reconocer a la universidad en toda su dimensión.
Ojalá, Alejandro, que sea así. Creo que nada, toda la nación argentina, con las marchas y demás, cada uno de los argentinos entendimos que tal vez está bien, hay que ordenar, hay que arreglar lo que estaba mal hecho, pero no destruirlo, no romperlo, no es la idea. Y nadie, evidentemente, comulga con esa idea, por lo menos en este país, y esto está absolutamente demostrado. Muchas gracias por este contacto, que tengan muy buen día, que la pases bien.
Hasta luego.
Adiós, que la pases bien. Estamos hablando con el decano de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Paraná, Alejandro Carrere. Hablábamos de varios temas, primeros de este plan urbano ambiental que la municipalidad está moviendo hacia adelante para tratar de resolver los